A continuar con las predicaciones basadas en la serie titulada La Gran Historia de Dios, en la que seguiremos relatando los grandes episodios de la Biblia, que nos ayudarán a entender de mejor manera el mensaje central de toda la Biblia. Vamos a continuar explorando esta revelación progresiva de la historia de Dios, revelada en las Escrituras, para tener una visión panorámica que nos dé un entendimiento más profundo de estas. Y si hacemos un breve recuento de toda la historia recorrida hasta ahora, partimos con la creación de Dios, luego hablamos de la rebelión de la humanidad con Adán y Eva, hemos hablado del juicio de Dios por medio de un diluvio en el cual Dios rescató, redimió, salvó a Noé y su familia. Hablamos del pacto de Dios con Abraham y su descendencia, por medio de los cuales serían benditas todas las naciones de la tierra. Hablamos del pueblo de Dios con los hijos de Jacob, que conformarían las 12 tribus de Israel. Luego hablamos del rescate de Dios en Egipto con Moisés, la conquista de la tierra con Josué. Hablamos del ciclo negativo del tiempo de los jueces, que termina con la frase: y no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto está en Jueces 21:25. Luego vimos el tiempo de la monarquía, donde David y Salomón fueron un ejemplo del reinado justo de Dios en la tierra, a pesar de sus errores. Luego hablamos de la división del reino que había sido anunciada por los profetas debido a la desobediencia del pueblo y de sus reyes, en la cual Israel, el reino del norte, termina destruido por parte de los asirios en el año 722 a.C. Y luego Judá, el reino del sur, es exiliada por los babilonios en el 586 y 596 a.C. Luego el pueblo retornaría con Nehemías a Jerusalén, pero la gloria del reino de Judá y la presencia de Dios ya no era la misma, ni el mismo esplendor que había en un principio, dando término al Antiguo Testamento, quedando con la expectativa de qué va a pasar con este pueblo después de terminado esto. Ahora, durante este último periodo, los profetas habían anunciado el juicio de Dios que se ejecutó, pero también una esperanza venidera. Por esa razón, 400 años después de un silencio de parte de Dios, cuando termina el Antiguo Testamento, vemos que comienza el Nuevo Testamento cuando aparece el Mesías esperado, Jesucristo, quien, como vimos la semana pasada, vino a morir y, como veremos el día de hoy, también vino a resucitar para lograr el perdón de nuestros pecados y mostrar su poder sobre la consecuencia final del pecado, que es la muerte eterna. Entonces, hoy vamos a recordar de manera muy especial uno de los eventos más anunciados en la Escritura y más esperados de toda la historia, el cual cambió el mundo y cambió nuestras vidas por completo. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar durante la prédica y el resto de la semana. ¿Estoy viviendo en el empoderamiento de Jesús resucitado? ¿Estoy viviendo en el empoderamiento de Jesús resucitado? Bien, vamos a orar ahora para que el Señor nos sea desafiando en quizás un tema que hemos escuchado muchas veces, pero esperemos que Dios nos hable de manera especial y nos desafíe en el día de hoy. Oremos. Padre amado, sí, hemos escuchado tantas veces acerca de la resurrección y sabemos que aunque es un tema conflictivo, es central para nuestra fe cristiana. Te pido, Señor, que hoy día nos puedas desafiar de una forma especial a darnos cuenta el tremendo poder que el Espíritu Santo mostró al resucitar a Cristo y cómo ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la muerte habita hoy día en nosotros. Ayúdanos a entender el poder que tenemos en Cristo para poder enfrentar el pecado, para poder anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Ayúdanos a vivir con el empoderamiento de un Cristo resucitado que se levantó poderosamente de la muerte. Y desafíanos, te lo pido, personalmente a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que busquen la segunda lectura que realizamos el día de hoy. Me refiero a los primeros versículos de 1 Corintios 15, texto en el cual me voy a centrar en el día de hoy para hablar acerca de la resurrección que describió, o vimos la descripción en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Entonces, mientras buscan 1 Corintios 15, del 1 al 2, déjenme mostrarles explícitamente los tres puntos que quiero compartir o que se desprende del texto del día de hoy. El primer punto es: si no retengo el Evangelio, he creído en vano. El segundo punto es, si no creo en la resurrección, mi fe es vana. Y finalmente, la gracia de Dios nunca es en vano. Si no retengo el Evangelio de Cristo, he creído en vano. Si no creo en la resurrección, mi fe es vana. Y finalmente, la gracia de Dios nunca es en vano. Comencemos con el primer punto. Si no retengo el Evangelio, he creído en vano. Y para eso les voy a pedir que miren 1 Corintios 5, 1 y 2, que dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Si se fijan, Pablo, antes de hablar específicamente del evento de la resurrección de Cristo, nos recuerda el Evangelio y su importancia, ya que Pablo nos dice que es el Evangelio el que nos salva. Es el Evangelio el que debe ser recibido por fe, y es este mismo Evangelio descrito en la Palabra de Dios el que debe ser, con el poder del Espíritu Santo, retenido por nosotros para mantenernos firmes hasta que Cristo vuelva. Porque si vamos al principio de esta carta, en 1 Corintios 1, 21, esta dice que le agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Y el versículo 17 del capítulo 1 nos dice que esta predicación del Evangelio no fue con palabras elocuentes, como uno esperaría, sino que, versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para aquellos que han de ser salvos. Por lo tanto, el Evangelio, pese a que puede parecer una locura para los no creyentes, debe ser predicado por los creyentes, para que así llegue a ser escuchado, creído y retenido por la fe. Ahora, ¿de qué Evangelio nos está hablando el apóstol Pablo? Fíjense en 1 Corintios 15, 3 y 4, que nos dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la definición más simple y concisa de lo que es el Evangelio, lo cual se puede complementar con el clásico pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Pablo desea explicarle a esta iglesia de los corintios el cómo Dios los amó y cómo es que Dios perdona sus pecados, lo cual nos dice explícitamente que solo es posible por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección. Por lo tanto, escúcheme bien, nuestro testimonio de transformación de vida o los milagros que haya hecho a través nuestro, aunque son importantes, no son el contenido del Evangelio, sino que son las consecuencias de haber creído en el Evangelio, de haber puesto nuestra confianza en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por lo que cada vez que compartimos que Dios nos ama, o que Dios ha cambiado nuestras vidas, o que Dios resuelve nuestros problemas y nos sana, eso no es el Evangelio, sino parte de los frutos de creer en el Evangelio. Por esa razón, no basta solo con mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas o el buscar ser un ejemplo de integridad en los lugares donde nos desenvolvemos diariamente, sino que es necesario que compartamos y predicamos el Evangelio, que compartamos las buenas noticias de salvación, diciéndole al mundo que Jesús murió injustamente en la cruz por nuestros pecados y resucitó poderosamente al tercer día para mostrarnos su poder sobre la muerte y así reforzarnos la esperanza de la vida eterna, todo lo cual fue conforme a las Escrituras. Entonces Pablo nos dice que es este Evangelio el que nos salva, es este Evangelio el que fue predicado y es este Evangelio el que debemos retener y compartir en todo momento y en todo lugar. Ahora, ¿cómo puedo llevar a otras personas a la salvación? Orando constantemente por estas personas, mostrándoles los frutos de una vida cristiana y, por supuesto, predicándoles el Evangelio, por medio del cual Jesús vino a vivir, morir y resucitar por culpa de nuestra desobediencia, para ofrecernos por la fe en Cristo el perdón y la reconciliación con Dios. Porque mi mayor problema en esta vida no son las cosas malas que hago, sino que el quiebre que existe entre Dios y yo lo cual debe ser restablecido. Déjeme repetir eso, porque mi mayor problema en esta vida no son las cosas malas que hago, sino que el quiebre que existe entre Dios y yo, el cual debe ser restablecido. Entonces es el Evangelio quien restaura mi relación rota con Dios, y es el Evangelio el que me permite permanecer en una relación de amor con el cual sabemos que solo es posible por los méritos de Cristo reflejados en la cruz. Por eso no solo debemos recordar este Evangelio en el cual hemos creído todos los días de nuestra vida, sino que debemos permanecer en él y compartirlo tal cual es, para que así no hayamos creído en vano. Lo que me lleva al segundo punto de hoy, que es: si no creo en la resurrección, vana es mi fe. Fíjense 1 Corintios 15, del 5 al 8. Dice que Jesús se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún no ha sido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Por lo cual el apóstol Pablo, como un testigo ocular, y cuando escribe las palabras de Corintio, nos dice que muchos de los que le escribió muchos en ese tiempo que escribió estaban vivos y habían visto la resurrección, nos quiere dejar muy en claro la veracidad de la resurrección de Cristo, la cual es y siempre será el punto más controversial y a la vez más distintivo del cristianismo. Ya que nuestro Señor Jesús, pese a haber históricamente muerto en la cruz, sabemos que venció la muerte resucitando al tercer día, como Él, las Escrituras lo habían anunciado mucho antes y la historia también lo registra. Entonces, para que no quedara duda de esto, se apareció a muchos testigos que sus vidas fueron profundamente impactadas al ver a Jesús resucitado. El apóstol Pablo, que escribe esta carta a los Corintios, es un ejemplo de esto, que fue totalmente impactado y su vida cambió al ver al Cristo resucitado. Sabemos que su hermano Santiago y la familia de Jesús también fue impactada al ver al Cristo resucitado. Y también conocemos la historia de Tomás el discípulo, el cual les dijo al resto de los discípulos que él no creería en la resurrección de Jesús a menos que viera y tocara sus heridas. Frente a lo cual Jesús, con mucha misericordia, unos días después de haber resucitado, se le apareció y le dijo: acerca tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente, le dijo Jesús a Tomás. Frente a lo cual Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Por lo cual podemos decir con certeza que la resurrección no es un mito o una historia inventada, sino una realidad histórica. Además, hay un muy buen libro que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, quien, siendo ateo y como una manera de mostrarle a su esposa recién convertida que el cristianismo estaba totalmente equivocado, comenzó una investigación profunda de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él usó sus habilidades periodísticas y como abogado criminalista, llegando a la sorprendente conclusión que Jesús fue quien realmente dijo ser, razón por la cual él, que era un ateo acérrimo, se convirtió al cristianismo. Y dentro de ese libro, él describe lo que se llaman las 5 E de la resurrección, que son 5 palabras o frases en inglés que les voy a describir brevemente. Primero, la ejecución. Jesús fue claramente muerto en la cruz. De hecho, el diario de la Asociación Médica de Estados Unidos sacó un artículo donde, al ver los relatos bíblicos y históricos acerca de Jesús, él evidentemente estaba muerto incluso antes de que le enterraran la lanza. Por lo que la idea que le hayan dado algo para dormir y después despertarlo es casi imposible, más aún después de la dura y profesional tortura y crucifixión romana. Primer punto, la ejecución. Jesús estuvo totalmente muerto. Segundo, la tumba vacía. Todos estuvieron de acuerdo en este tiempo que la tumba estaba vacía. De hecho, las autoridades mandaron a vigilar la tumba para que no se robaran el cuerpo. Por lo que la única duda que podría surgir no es si estaba vacía, sino que cómo quedó vacía. Pero decir que los discípulos robaron el cuerpo no tiene sentido ni lógica, ya que ¿quién estaría dispuesto a armar una religión en base a una mentira que solo les traería persecución y sufrimiento? Tercer punto son los testigos oculares. varias partes de la Biblia, dentro de ellas el Evangelio de Lucas y la Epístola a los Corintios, nos da una descripción de la gente a la que se le apareció Jesús después de su muerte. Incluso muchos de ellos eran escépticos y no creyentes al principio, como fue el caso de los discípulos, como leímos en el Evangelio de Lucas, y también el caso de Tomás en el Evangelio de Juan. Pero sus vidas cambiaron radicalmente después de este encuentro con el Jesús resucitado. De hecho, Lee Strobel le preguntó a un profesor de psicología si hubiera sido posible que la aparición de Jesús fuera una alucinación colectiva, es decir, que todos se imaginaron que Jesús haya resucitado. Pero este profesor de psicología le dijo que 500 personas hayan tenido la misma alucinación al mismo tiempo es un milagro aún mayor que la resurrección misma. Cuarto punto, los credos y relatos de la iglesia primitiva. Los relatos de la resurrección son muy cercanos a la fecha de la resurrección misma, no dando tiempo a que pasen muchos años para que creciera un mito muy distanciado del evento central, como en otros casos que conocemos de la historia universal. Y el quinto punto que él describe en su libro El caso de Cristo es la explosión y surgimiento del cristianismo después de la resurrección. El cristianismo comenzó a crecer de una manera impresionante, pese a ser ilegal y a ser perseguidos por ser el solo hecho de ser discípulo de Jesús en esos primeros siglos. Más aún, cuando Pedro se para en Pentecostés, que esto pasó 10 días después de la ascensión y 50 días después de que Jesús haya resucitado, Hechos 2:32 nos dice que Pedro dijo que Cristo fue muerto y resucitado, del cual todos ellos serán testigos. Y en ese minuto, cuando Pedro dijo eso, nadie se paró para decir: Pedro, lo que tú estás diciendo es una mentira. Sino que muy por el contrario, 3.000 personas se convirtieron a Cristo ese mismo día. Por lo tanto, la evidencia es clara y contundente de la resurrección, la cual es explícito, objetivo y veraz en la Biblia. Pero aún más, este autor en su libro, y esto es lo último que voy a citar de él, habla de un abogado que ganó el récord Guinness por haber ganado 242 casos de asesinatos seguidos como abogado defensor, lo que lo convertía en uno de los abogados más exitosos del mundo. Su nombre era Sir Lionel Locke, que ahí está el nombre, no sé si lo pronuncié bien, pero ahí está el nombre. Que él, como muchas personas al principio, era escéptico a la resurrección. Pero se tomó varios años en investigar la evidencia histórica de la resurrección usando sus habilidades legales por petición de unas personas que lo habían desafiado. Y él, en su propio libro, que también lo cita Lee Strobel, dice lo siguiente. Después de haber hecho esta investigación, dijo: digo indudablemente que la evidencia de la resurrección de Cristo es tan abrumadora que nos obliga a su aceptación en base a pruebas, no dejando ningún espacio para la duda. Por lo tanto, tenemos clara evidencia de la resurrección de Cristo. Ahora, todos sabemos que cuando alguien importante o famoso muere, sus tumbas son recordadas y marcadas y visitadas por sus seguidores. Por ejemplo, Lenin en Rusia, Taj Mahal en India, Qin Shi Huang y su ejército terracota en China, Ciro en Persia, Bruce Lee, Michael Jackson, Elvis Presley, la princesa Diana en Inglaterra, etcétera, por mencionar simplemente algunos. Pero cuando un líder religioso muere, sus tumbas son consagradas como centros de adoración y peregrinación, como es el caso de Abraham en Hebrón, por parte del judaísmo, Buda en India, por parte del budismo, y Mahoma en Medina, por parte del Islam. Y en todos estos casos tenemos los huesos de estas personas, a diferencia de Jesús, donde no solo no se sabe exactamente cuál es su tumba, porque de hecho hay varios santos sepulcros en Jerusalén, sino que en todas ellas uno va a visitar una tumba vacía, porque sabemos que históricamente Cristo resucitó y por lo tanto no hay evidencia de que su hueso y cuerpo estén en una tumba si Él ha resucitado. Ahora, toda esa información maravillosa que ustedes pueden seguir investigando si quieren, pueden leer el libro o revisar de nuevo aquí en el PowerPoint, ¿de qué sirve si no sabemos cuál es la importancia de la resurrección? Ya que se pueden dar cuenta que este es el clímax de la gran historia de Dios que hemos estado estudiando durante todo el año pasado y parte de este año. Ahora, Pablo nos va a decir cuál es la importancia de la resurrección en 1 Corintios 15. Fíjense el versículo 14. nos dice que vana y vacía y sin sentido sería nuestra predicación y fe. Versículo 15, si la resurrección es mentira, seríamos testigos falsos y mentirosos. Versículos 16 y también 12 y 13, no tendríamos seguridad de nuestra resurrección. Versículo 17, todavía estaríamos en nuestros pecados y por lo tanto no habría perdón ni reconciliación con Dios. Versículo 18, los que murieron por Cristo estarían perdidos. Versículo 19, no habría esperanza más allá de esta vida y aún nuestra vida actual sería sin gozo, ni dicha, ni felicidad, ni esperanza. Y por último, Pablo dice en el versículo 32 que nada de lo que hizo valdría la pena y por ende toda su vida y todo su sufrimiento por causa de Cristo no habrían tenido ningún sentido. Además, debido a la muerte y resurrección de Cristo, podemos creer en su justicia y en la esperanza de la vida eterna. Y esto es clave porque la resurrección de Cristo nos permite enfrentar casos tan duros como los de Sofía y Emilia, donde sabemos que la justicia humana siempre quedará corta y siempre será imperfecta. Incluso sabemos que las leyes que se promueven muchas veces por contingencia no logran el objetivo que realmente tienen y finalmente su implicancia y aplicación muchas veces no se logra lo que se espera. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que podemos confiar en un Dios justo, que al final de los tiempos traerá su perfecta justicia, frente a la cual nadie podrá mantenerse en pie sino puesto su confianza en Cristo. Ahora Pablo también nos dirá que aquellos que no creen en la resurrección tienen una actitud que refleja una vida vacía, sin sentido, que solo busca el placer momentáneo porque no tiene ninguna esperanza en el futuro, ya que su única seguridad es la muerte eterna. Por eso en el versículo 32 leemos que dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si la resurrección no es verdad, él dice, mejor ir a comer y beber y olvidarnos porque mañana moriremos. Ahora Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que efectivamente todos los que viven su vida con la semilla de rebelión de Adán en la carne, sin esperanza y sin arrepentimiento, morirán para siempre. Pero aquellos que viven su vida en Cristo serán vivificados, como vemos en los versículos 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque la fe está en creer que el mismo poder que resucitó a Cristo nos va a resucitar a nosotros. Y esa última frase, déjeme repetirla de nuevo. Porque la fe está en creer que el mismo poder que resucitó a Cristo nos va a resucitar a nosotros. Lo que me lleva al último punto del día de hoy: la gracia de Dios nunca es en vano. Fíjense 1 Corintios 15 del 10 al 11. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, hablando de los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Por lo tanto, todos aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, la cual honestamente no merecíamos ni buscábamos, podemos decir con toda seguridad en el día de hoy que pese a todo lo malo que hayamos podido experimentar en este mundo, la gracia de Dios no ha sido en vano. Y la gracia de Dios definitivamente vale la pena. Estoy seguro que hoy, por la gracia de Dios, muchos de ustedes junto conmigo podrán decir que ya no somos los mismos a los que éramos antes de poner nuestra confianza en Cristo. Por su gracia sabemos que Él nos ha sacado del agua cuando nos estábamos ahogando en medio de circunstancias difíciles. Por su gracia nos permitió enfrentar el dolor con esperanza. Por su gracia nos invitaron a un curso bíblico, a un encuentro de hombres, de mujeres, matrimonios, jóvenes, nos invitaron a la iglesia o nos invitaron a algún cristiano a su casa. Por su gracia y por la fidelidad de otros cristianos escuchamos acerca de Jesús y fuimos acogidos en una comunidad para que así el Evangelio pase de generación en generación para llegar hasta nosotros. Es en su gracia la que nos permite que nuestras futuras generaciones conozcan a Cristo y crean en la resurrección, para que así el Evangelio de Jesús salve sus vidas, así como ha salvado por su gracia las nuestras. Por esa razón, le pido sinceramente a Dios que su gracia nos siga llenando y dando sabiduría para compartir el Evangelio, no solo en nuestra familia, sino que en cada lugar donde estemos, con convicción y valentía, siendo empoderados con el poder del Espíritu Santo, que fue el mismo que levantó a Cristo de la muerte, confiando no en nuestro poder, sino en su poder, no en nuestros argumentos o fuerzas, sino que en su palabra. Como nos dice Romanos 1, del 16 al 17, a la verdad no me avergüenzo, o más bien no me decepciono del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces déjeme terminar preguntándoles, ¿estoy viviendo en el empoderamiento de un Jesús resucitado? ¿Estoy confiando en su gracia y su poder diariamente? ¿Estoy compartiendo el Evangelio de este Jesús resucitado? ¿Y estoy dejando que el mismo poder que resucitó a Cristo habite en mí para dar lucha al pecado y para poder compartir este Evangelio que tantas personas necesitan? Oremos. Padre amado, al ver nuestras vidas, es inevitable darnos cuenta lo débiles que somos. Al pensar en nuestra mente y lo que muchas veces piensa nuestro corazón, nos damos cuenta que necesitamos tanto de tu poder. Necesitamos tanto el recordar que el mismo poder que levantó a Cristo habita en nosotros y nos va a resucitar al final de los tiempos. En medio de un mundo en el cual no está pensando en el futuro, sino que en el placer inmediato, como esta frase, vivamos y comamos porque mañana moriremos. Hay mucha gente que no se da cuenta que va camino a un precipicio, donde el juicio de Dios será mucho más terrible que cualquier juicio que podamos enfrentar en este mundo. Te pedimos por todas aquellas personas que hoy día están viviendo sin esperanza, que al ver lo que este mundo ofrece, su conclusión ha sido: ¿para qué vivir? No hay esperanza. Te pido que nosotros los cristianos podemos transmitir nuestras convicciones de tal manera que podamos mostrar un camino más excelente, un camino mejor, lleno de esperanza, donde tendremos una justicia final que vendrá a traer lo que hoy día este mundo no puede conseguir. Te pedimos, Padre amado, que tú nos puedas dar tal pasión y convicción para que vivamos el presente con una esperanza venidera y con una urgencia por aquellos que están viviendo sin esperanza. Señor, te damos gracias porque esta no es una fe vacía, es una fe con contenido, es una fe que tiene argumentos sólidos, pero al fin y al cabo es una fe, es poner nuestra confianza en aquel que es nuestro Señor y Salvador. Trae esa convicción a nuestra vida, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo invito entonces ahora que